Hola, me llamo Mariano Salazar. Este es un podcast sobre tenencia responsable. Acá vas a encontrar información para mejorar la calidad de vida de tu perro, guiado por profesionales en cada tema. Seguinos si querés un perro feliz. Parte fundamental de la tenencia responsable es el cuidado y la prevención de enfermedades. Hablamos del calendario de vacunación y su importancia, y en este episodio vamos a conocer otros factores de riesgo que pueden afectar a los perros y qué debemos hacer para prevenirlos. Para eso, invitamos a Pablo Borrás, médico veterinario, especialista en enfermedades infecciosas y parasitología en mascotas. Le preguntamos a Pablo cuál es la importancia y por qué considera que forma parte de la tenencia responsable mantener protegidos a los perros contra parásitos internos y externos.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Es fundamental la prevención contra parásitos internos y externos y forma parte de la tenencia responsable. Primero que todo porque de esta manera evitamos los daños que producen los parásitos externos. Cuando hablamos de parásitos externos, hablamos de pulgas, hablamos de mosquitos, hablamos de garrapatas, hablamos de piojos, y los parásitos internos son aquellos parásitos como los nematodes, que son parásitos que se parecen a gusanos, como el toxocara, o parásitos microscópicos como las giardias, que no solamente afectan a nuestras mascotas y generan daños y en algunos casos enfermedades graves, o como pasa con el ejemplo de las garrapatas, de las pulgas, de los mosquitos, de los flebótomos, que transmiten otras enfermedades, actúan como vectores, sino que también cuando protegemos y prevenimos estos parásitos, también estamos protegiendo a nuestra familia, ya que algunos de estos parásitos son zoonóticos, es decir, afectan tanto a las mascotas como a las personas.
Cuando vamos a la veterinaria hay una amplísima variedad de productos para proteger a nuestros perros. Pipetas, pastillas, collares. ¿Hay alguno mejor que otro? ¿Cómo hacemos para elegir cuál es el indicado?
La elección del antiparasitario interno y externo tiene que estar a cargo del profesional veterinario. Es el que va a indicar cuál es la mejor opción terapéutica para la mascota, teniendo en cuenta las características de esa mascota. No es lo mismo una hembra gestante, un animal que tiene 45 días, un animal que está viejito y que tiene otras patologías como una enfermedad cardiológica. Entonces, el que va a decidir cuál es la mejor forma preventiva es el profesional, que va a indicar algún producto en particular, porque va a tener en cuenta todos los antecedentes de esa mascota, ¿sí? Siempre lo tiene que hacer el veterinario. Por otro lado, a veces también, si son animales que se van a exponer a gran cantidad de parásitos, ya sean parásitos externos o parásitos internos, tenemos que tener en cuenta muchas veces que la gran exposición a estos agentes, debemos utilizar estrategias combinadas. Por ejemplo, el uso de un comprimido con una pipeta, por ejemplo, ¿no? Pero eso siempre lo va a decidir el veterinario de cabecera de la mascota involucrada.
Además de estos métodos químicos, ¿hay otras cosas que se puedan hacer para prevenir infestaciones o picaduras?
Es fundamental el uso de productos preventivos contra los ectoparásitos o los parásitos externos porque necesitamos de estas herramientas, ¿no? Como cuando nosotros también vamos al campo o vamos a un picnic o vamos a una quinta y nos tenemos que poner productos químicos para prevenir la picadura de los mosquitos. Es parte de la prevención, ¿no? Es decir, la prevención incluye no solamente el uso de los productos químicos, pero es fundamental su uso. Por otro lado, también cuando tenemos comunidades caninas, es decir, la gente que tiene tal vez más de un canino o gente que está a cargo de un refugio, entonces tenemos que utilizar productos químicos sobre todo los animales. Porque si yo solamente utilizo, cuando hablo de productos químicos, hablo de fármacos, ¿sí? De drogas especialmente diseñadas para ser utilizadas en mascotas para prevenir a los ectoparásitos. Es importante tener en cuenta que cuando tenemos una comunidad canina, ¿sí? Ya sea, es decir, más de un animal, tenemos que aplicar el tratamiento a todos los animales convivientes, porque si no el problema va a seguir persistiendo. Por otro lado, cuando hablamos de un lugar, una casa que tiene patio, que tiene jardín, también tenemos que aplicar ciertas medidas sobre el ambiente. A veces usamos productos químicos para la casa, ¿sí? Algunos tipos de productos que se usan para la fumigación. Esto también tiene que ser productos aprobados oficialmente y recomendados por el profesional actuante, ¿sí? Esto sí es muy importante porque hay productos que pueden ser tóxicos para las mascotas. Por otro lado, una buena estrategia es limpiar los patios y los jardines, que no quede ningún tipo de acúmulo de objetos, que eso favorece que la cría de algunos ectoparásitos y de algunos artrópodos. Cuando hablo de artrópodos, hablamos de insectos, de arácnidos. Y además es muy importante mantener el pasto corto, porque si mantenemos el pasto corto en un jardín, disminuye la humedad y es un ambiente que no es propicio para algunas especies de ectoparásitos, como son las garrapatas.
A pesar de lo que mucha gente cree, la pulga pasa más tiempo en el ambiente que arriba del perro. ¿Qué podemos hacer para mantener limpio nuestro hogar y romper el ciclo de reproducción de la pulga?
Con respecto a las pulgas, bueno, las pulgas son uno de los ectoparásitos más frecuentes a nivel mundial en mascotas, tanto en caninos como en felinos. Y como decís bien vos, el 95% de la vida de las pulgas ocurre en el medio ambiente. Y las pulgas están acostumbradas no solamente a vivir en los patios o en los jardines, sino dentro de las casas. Un lugar propicio para las pulgas son las casas, los departamentos. ¿Por qué? Porque les gustan los pisos de madera, les gustan las alfombras, les gusta estar en las cuchas de las mascotas, les gusta estar en algún cuartito donde guardamos cosas viejas, en el sofá, es decir, pueden estar en cualquier lado. Es decir, no solamente la pulga adulta, sino lo que se conocen como estadios juveniles, que son el huevo, las larvas y las pupas. Por lo tanto, lo más importante es la aplicación de la limpieza. Y una de las cosas más importantes o más clave para lo que es el control de las pulgas, no solamente el uso de antiparasitarios en las mascotas o algún producto químico sobre el ambiente aprobado para tal fin, es el uso de la aspiradora. ¿Por qué? Porque la aspiradora, cuando la pasamos en la alfombra, lo que hacemos es levantar a todos esos estadios de las pulgas y bajar la carga ambiental. Esto se tiene que hacer por lo menos cada 7-15 días. Y obviamente nosotros primero pasamos la aspiradora, pero después enseguida tenemos que tirar esa bolsa, ¿sí? Si no, se nos va a hacer dentro de la aspiradora un criadero de pulgas. Aparte, recomendamos primero mantener la higiene y la limpieza de la casa, pero más allá de eso, por ejemplo, las cuchas de las mascotas o alguna frazada o algún sofá viejo que pueda ser utilizado por las mascotas, lavarlo en forma continua, ¿no? Principalmente las cuchas y las frazadas. Por otro lado, también el veterinario tiene que indicar productos antiparasitarios específicos para cada integrante canino o felino de la familia, y la utilización de esos productos tiene que ser en forma sostenida y regular. ¿Qué quiere decir esto? Si el producto se da cada 3 meses, se da cada 3 meses. Si se da cada 30 días, cada 30 días. Si es un collar que dura 7 meses, usarlo 7 meses. Respetar lo que se conocen como intervalos posológicos, es decir, el tiempo indicado por el producto y por el profesional. Y acuérdense, por favor, es muy importante que siempre tenemos que utilizar productos destinados para tal fin. Por ejemplo, productos aprobados para los caninos, productos aprobados para los felinos. Acuérdense que hay productos que se usan para los perros que son tóxicos en los gatos. Por eso todo esto tiene que ser siempre acompañado de la indicación médica del veterinario.
En el episodio sobre calidad en el paseo, hablamos mucho sobre dejarlos explorar y sobre todo olfatear. Pero ¿qué precauciones debemos tomar en estos momentos para evitar exponerlos a alguna enfermedad?
Recordemos algo que es muy importante. Obviamente que hay un montón de variables que no podemos intervenir en forma directa, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que la tenencia responsable es acompañar a nuestra mascota en todo su proceso de salud, llevándolo al veterinario en forma periódica, que tenga su plan vacunal actualizado y completo. Esto va a estar indicado por el profesional veterinario. Y por otro lado, todos los programas de desparasitación interna y externa que indique el veterinario. Por otro lado, es verdad que las mascotas cuando salen a la calle toman contacto con el ambiente. Y en el ambiente hay formas parasitarias y formas de otros patógenos, ¿no? Es decir, todos hemos escuchado hablar del virus del parvovirus, del virus del moquillo, de la leptospirosis. Entonces, por eso es tan importante que las mascotas estén vacunadas con su plan vacunal correspondiente, con protección para pulgas y garrapatas, con su programa de desparasitación interna. ¿Por qué? Porque de esta manera disminuimos el riesgo, no solamente para la mascota, sino también para la familia de esa mascota.
La gran mayoría de los perros que pasean en la ciudad hacen sus necesidades afuera. ¿Representa un peligro para ellos y para nosotros el pis y la caca en la vía pública?
Parte también de esa tenencia responsable, ¿no? En este hilo que estamos haciendo esta entrevista, que es tan importante, ¿no? La tenencia responsable se basa, ¿no?, en darle una buena calidad de vida a esa mascota, con un bienestar, con una buena alimentación, con acompañar el proceso de vida de esa mascota, y no solamente eso, sino con los controles periódicos con el veterinario. Es el tema también que tiene que ver con cuando la mascota sale a la calle a defecar, lo primero que tenemos que hacer es llevar nuestra bolsita, ¿sí?, nuestro manojo de bolsitas para levantar la materia fecal. ¿Por qué? Primero que todo por los buenos hábitos y prácticas de costumbre, ¿no? Porque tenemos que convivir como sociedad y no tiene que estar la materia fecal de la mascota en el ambiente, contaminando los zapatos de las personas. Pero no solamente por eso, sino también porque de esa manera disminuimos el riesgo de transmisión de muchas enfermedades. Hay parásitos que salen con la materia fecal que necesitan un tiempo de maduración en el ambiente para ser después infectantes para las mascotas o para las personas. Por eso es tan importante que apenas la mascota defeque, tomar con una bolsita la materia fecal y eliminarla en el lugar provisto para eso. Esto es muy, pero muy importante, porque de esa manera estamos cuidando no solamente el ambiente, sino a nuestros propios perros y a los perros de los vecinos y de esa comunidad.
A veces los desestimamos, pero los mosquitos, los flebótomos, también representan un peligro para ellos. ¿Cómo podemos prevenir las picaduras?
Bueno, es verdad, los mosquitos, primero que todo, son un gran problema en los seres humanos porque transmiten muchas enfermedades que todos hemos escuchado hablar, como el dengue, el chikungunya, la fiebre amarilla. Pero más allá de eso, los mosquitos son un problema para los perros por dos cosas. Uno es que generan también picaduras y esas picaduras generan molestias y en algunos casos hay animales que son alérgicos a la picadura de los mosquitos, no solamente de las pulgas, sino que también a la picadura de los mosquitos y generan lesiones en la piel que pueden ser bastante importantes. Por eso es muy importante tener en cuenta este dato. Y aparte, los mosquitos en distintas partes de nuestro país, pensando para la zona del AMBA, sería la zona norte, ¿sí?, cerca de Tigre, o la zona sur, Ensenada, Berazategui y La Plata, hay circulación de un parásito que transmiten los mosquitos que se llama Dirofilaria emitis o el gusano del corazón. Este gusano, como dice su nombre, es un gusano que se aloja en el lado derecho del corazón de los caninos y que puede producir una enfermedad muy grave. Entonces, es muy importante consultar con tu veterinario para elegir métodos preventivos para esta parasitosis. Los métodos preventivos para esta parasitosis incluyen productos externos, ¿sí?, como collares o pipetas, que protegen contra la picadura de los mosquitos, y por otro lado, se utilizan en estos casos particulares una medicación que se tiene que dar todos los meses, ¿sí?, una medicación que se da por boca, que es un grupo de fármacos que se conocen como lactonas macrocíclicas, que lo que hacen es prevenir de este gusano del corazón, ¿sí?, que se llama Dirofilaria emitis. Todo esto siempre lo tenés que hacer en forma asesorada por el veterinario de cabecera.
Una de las enfermedades que pueden afectar al perro con un flebótomo como vector es la leishmaniasis, que por ahora en Argentina solo se encuentra en algunos puntos del norte del país. ¿Cómo podemos proteger a nuestro perro de esta enfermedad?
Para hablar de leishmania realmente tendríamos que hacer otro podcast, porque la verdad que es una enfermedad muy compleja. Es producida por un parásito intracelular que se llama leishmania. Hay distintos tipos de este parásito que generan distintos cuadros de enfermedad que se conoce como leishmaniasis tegumentaria, que afecta solamente la piel y las uniones mucocutáneas, y la leishmaniasis visceral, que afecta lo que se conoce como sistema fagocítico mononuclear en los seres humanos. Y también en el caso de la leishmaniasis visceral y tegumentaria, afecta también a los caninos. En el caso de los caninos, en el caso de la leishmaniasis visceral, los perros actúan como reservorio, es decir, mantienen al parásito, no se curan del parásito, por eso es tan importante la prevención. Todas las personas que vienen en el norte, cuando hablamos del norte estamos hablando de Chaco, Formosa, Corrientes, Santiago del Estero, Misiones, Salta y algunas otras partes más, Entre Ríos también, son perros y personas que viven expuestos con el vector, que el vector se llama Lutzomia longipalpis. ¿Qué es este Lutzomia longipalpis? Es un flebótomo. Los flebótomos no son ni moscas ni mosquitos, son dípteros, son insectos dípteros, son insectos muy chiquititos que tienen alas y que pican solamente las hembras durante la noche o al atardecer o al amanecer, porque las hembras necesitan tomar sangre para poner los huevos. Entonces, cuando estos bichitos, ¿sí?, estos insectos, dípteros, toman sangre, pueden transmitir al parásito. En el caso de los caninos, es muy importante la prevención con el uso de collares y pipetas destinados para tal fin en los animales que viven en esas zonas de peligro. Y además es un riesgo para la salud pública, por lo tanto también tenemos que cuidar las mascotas, no solamente para que no se enfermen ellas, sino también para cuidar a la familia. Sin embargo, la leishmaniasis también es mucho más compleja, porque aparte de la transmisión a través del flebótomo, existen otras formas de transmisión en los caninos. Se puede contagiar por vía transplacentaria, es decir, de la mamá a la camada durante la gestación, y también se puede transmitir por transfusiones de sangre o por vía venérea, es decir, cuando el macho copula con la hembra, se lo puede transmitir a la hembra a través del semen. Es una enfermedad de notificación obligatoria en nuestro país, es decir, cuando hay un caso se tiene que notificar al centro de zoonosis local o a los organismos públicos, para tener todo un asesoramiento con la familia sobre esta enfermedad.
Este podcast es escuchado por muchos perros de ciudad, pero algunos de ellos visitan o viven en la cercanía de grandes parques, reservas naturales, sectores donde quizás estén más expuestos a estos vectores. ¿Qué recomendaciones le das a las personas para cuidar de los perros al pasear por estos lugares?
Bueno, es muy importante. Muchas mascotas viven en plenos centros urbanos, pero los fines de semana o en algunos periodos del año salen al campo, van a una reserva natural, van a una quinta, van a un pensionado. Entonces es muy importante también asesorarse con el veterinario para elegir estrategias preventivas contra muchos patógenos, no solamente parásitos, porque pueden estar expuestos a los mismos. Por eso, por todo lo que estuve hablando en este podcast. Así que es muy importante asesorarse con el veterinario para ver si están bien las vacunas, si voy a tal lado tengo que prevenir contra la leishmania, contra la dirofilaria o contra otras enfermedades. Tener en cuenta que obviamente en los lugares donde haya muchos perros son lugares donde puede haber también mucha circulación de enfermedades, entonces tengo que tratar de evitar lugares donde haya mucha concentración de caninos y buscar lugares propicios para mi mascota. Pero acá es muy importante el asesoramiento con tu veterinario de cabecera.
Eso fue todo. Gracias, Pablo, por haber participado de este capítulo. Lo pueden encontrar en Instagram como @PabloJBorras. Gracias por escucharnos. Para saber más sobre este tema, búscanos en Instagram como @perrofeliz.ig. Si te sirvió o te gustó este podcast, compartinos. La tenencia responsable nos beneficia a todos, pero más que nada es lo que hace a un perro feliz.